Aleluya, Cristo ha resucitado. ¿Cómo respondimos nosotros cuando iniciamos el servicio? Es verdad, el Señor ha resucitado. Y yo voy a repetir esto con toda la intención del mundo de que ustedes respondan con la voz viva de aquel que de verdad cree que es verdad. El Señor está resucitado. Aleluya, Cristo ha resucitado.
Es verdad, el Señor ha resucitado. Aleluya.
Y es verdad. Es verdad. El Señor, mis hermanos, está resucitado. Y es interesante ver cómo la dinámica de todas las liturgias que hemos tenido durante este tiempo de cuaresma que acaba de pasar, nos iba en cierto sentido y en cierto modo conduciendo a eso, conduciendo a comprender y a entender que Dios es un Dios de vivos, que Dios no es un Dios de muertos, que Dios es un Dios de levantados y resucitados, que Dios no es un Dios de caídos para siempre, sino de hombres y mujeres que tienen la esperanza de volver a levantarse. Y entonces, como Pablo, nosotros podemos decir aquellas palabras fuertes que Pablo en tono desafiante decía a la muerte: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh muerte, ¿dónde está tu poder? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh muerte, ¿dónde está tu poder? Hoy ustedes y yo, mis hermanos, necesitamos salir de esta iglesia con un mensaje que dar. El mismo mensaje que dio aquel ángel que se apareció a las mujeres de madrugada y les dijo: Él no está aquí, ya ha resucitado. Eso fue todo lo que yo vine a decirles. ¿Qué hubiese ocurrido, mis hermanos, si Jesús no hubiese resucitado? ¿Se han preguntado ustedes alguna vez qué hubiese ocurrido, qué hubiese sucedido si Jesús no resucita? ¿Qué piensan ustedes que hubiese sucedido? ¿Qué hubiese sido de sus discípulos, de sus seguidores, si Jesús se queda muerto, si no se levanta de la tumba, si se queda allí tirado como cualquier ser humano y su cuerpo no se hubiese levantado y su cuerpo no hubiese vencido la profundidad de la oscuridad y el poder de la muerte? ¿Qué hubiese sucedido si después de ser un gran profeta, aclamado y recibido en Jerusalén con gloria y como el Hijo de Dios, se queda tirado en la tumba? ¿Para qué hubiesen servido tantos discursos? ¿Para qué hubiesen servido tantos milagros? Hubiese pasado tal vez como un gran profeta, pero ahí terminaba la historia. Todas las curaciones se hubiesen quedado en historias de calles, en cuentos de camino y en historias para que las generaciones lo recordaran. Hubo una vez un hombre que apareció en estas tierras. Su nombre era Jesús. Y andaba por los caminos y curaba gente y anunciaba el reino de Dios y decía con autoridad: el reino de Dios está cerca, hay que arrepentirse, hay que convertirse. Ese hombre hacía milagros y curaba enfermos y sanaba leprosos y devolvía la vista a los ciegos y levantaba a los paralíticos. Ese hombre hizo cosas prodigiosas, pero no fue más que un hombre. Murió y ahí quedó. Fue un gran profeta. Murió como Elías, murió como Jeremías, murió como Isaías, pero ahí quedó. Y entonces su promesa de que volvía y de que resucitaría, que al tercer día se levantaría si lo mataban y que vencería la muerte y que volvería, ¿dónde quedó esa promesa? Si hubiese sido de verdad el Hijo de Dios, Él cumple esa promesa. ¿Qué hubiese ocurrido, mis hermanos y mis hermanas, si Jesús no resucita? Pablo nos responde con una palabra muy sencilla. Si Jesús no hubiese resucitado, dice el apóstol Pablo, vana sería nuestra fe. Si Jesús no hubiese resucitado, dice el apóstol Pablo, vana sería nuestra fe. Pero Pablo dice, Él ha resucitado. Y en su nombre es que, dice Pablo, yo predico. Y es a Él, a Jesús, única y exclusivamente, diría Pablo, a quien yo proclamo. Así es que la trama, mis hermanos, la historia tejida, el juicio al vapor y apresurado, la conjura y la traición, la confabulación y el crimen soterrado, no tuvo suficiente fuerza para dejar a Jesús clavado en la cruz ni hundidos en la oscuridad de una fosa. Dios podía más que eso. Dios tenía más poder que eso. Y Dios levantó su mano y sacó a su Hijo del fondo de la muerte. Y sacó a su Hijo del fondo del abismo. Porque, mis hermanos, no importa lo que pase en la vida de los hijos y de las hijas de Dios. No importa lo que nos diga a nosotros el juicio humano y el pensamiento humano. No importa cómo nos sentencia a nosotros la sociedad. Dios tiene la última palabra. Y en Jesús, en su muerte, en su enterramiento, en su sepultura, Dios todavía no había pronunciado su última palabra. Dios había estado silente, tan silente que hasta Jesús en un momento dado dijo, Padre mío, lo leímos el domingo pasado, ¿verdad que sí? Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Pero el Dios que a lo largo de la trama y de la conjura y de la traición, el Dios que a lo largo de la condena y del juicio, el Dios que a lo largo del camino de la cruz con Jesús, el Dios que lo vio caer 3 veces, el Dios que lo vio ser desnudado de sus vestiduras y blasfemado y vituperado y ofendido y denigrado, el Dios que se mantuvo en silencio mientras los clavaban en la cruz y el grito de su Hijo llegaba al cielo. El Dios que vio cuando le ofrecieron de manera sarcástica y de manera irónica una esponja mojada de vinagre. El Dios que vio cuando le clavaron el costado con una lanza. Y el Dios que lo vio morir, ese Dios ya no pudo más. Ese Dios ya no podía estar más en silencio. El Dios que lo vio tirado en una tumba, como un muerto cualquiera, ya no pudo mantenerse en el silencio. Y entonces, ese Dios sale al frente y al camino. Y la promesa de su Hijo, yo regresaré y resucitaré, la hace personal y la toma suya. Y lo saca de la tumba. Y lo vuelve a la vida. Y se lo devuelve a los discípulos. Y lo hace encontrarse con esas mujeres de madrugada. Y les dice, yo no estoy muerto. Dile a los muchachos que se reúnan. Que voy de camino para encontrarme con ellos. Y esas mujeres con miedo. Pero con alegría. Con miedo, mis hermanos. Pero con alegría. Hacen el camino de regreso. Para dejarle saber a los suyos, a sus hermanos y hermanas, que Cristo había resucitado. Y permítanme decirles algo. Y yo quiero que ustedes escuchen con claridad lo que yo voy a comentarles en este momento. Fíjense, los seres humanos a lo largo de toda la historia, a lo largo de todas las historias, nos las hemos arreglado muy bien para encontrar métodos y formas de descubrir verdades y mentiras, de disipar mentiras y dar a luz a la verdad. ¿Recuerdan ustedes aquella historia de Susana y estos dos viejos que la acusaron de que estaba prostituyéndose, que estaba siendo adúltera? ¿Recuerdan ustedes cómo terminó esa historia? Daniel, profeta, muchacho joven, dijo que por qué la iban a condenar y la iban a apedrear si no le habían dado la oportunidad de defenderse. Daniel le dijo a aquellos que la iban a apedrear, pero ¿por qué lo hacen? Vamos a interrogar a los dos viejos que la acusan. Y dice la historia, que le concedieron a Daniel ese deseo y que Daniel llama a los dos señores y le dice, a ver, ¿dónde fue que la viste en adulterio? Bueno, que yo la vi debajo de la caoba. Oh, muy bien, tu pecado caerá sobre ti. ¿Y tú, dónde fue que la viste? Yo la vi en pecado, debajo del roble. Muy bien, y entonces ahí se descubrió que estos dos hombres estaban mintiendo contra la pobre Susana. Eso fue lo que llevó a Jesús a la muerte. Y déjenme confesarles esto. Yo estoy seguro que si Jesús no se levanta de la cruz, la gente de su propio tiempo hubiese encontrado maneras para dejarnos a nosotros en récord que esa resurrección no existió y que fue mentira. Porque Jesús tenía tantos enemigos como amigos tenía. Y cuidado, si más enemigos que los amigos que se creó. Y yo estoy seguro que el poder de la época, tanto el poder religioso como el poder político, si hubiesen querido encontrar la falsedad o verdad de la resurrección de Cristo, la encuentra y lo dejan establecido en récords y en libros, porque hay libros de esa época que han llegado a nosotros en forma de papiros o forma antigua de escribir. ¿Qué es lo que quiero decir, mis hermanos? Que los sistemas modernos de investigación y libros escritos sobre la duda de si Jesús resucitó o no, no han logrado demostrar a cabal cierto que Jesús se quedó muerto. Y yo suelo decir, si yo digo que esto verde y tú dices que es amarillo, el que tiene que demostrarme que es amarillo eres tú, no que lo que es verde es verde. Jesús, mis hermanos y mis hermanas, ha resucitado. Para mostrarnos a nosotros no solamente que Dios es un Dios que cumple con promesas, sino que Dios es un Dios de esperanza, un Dios de vida, un Dios que camina y que está al lado de nosotros y que siempre está dispuesto a sacar la cara por nosotros. Y nos invita a vivir como resucitados, no como muertos. Nos invita a vivir como resucitados, como gente de esperanza, como gente que tienen una historia que contar. Yo no sé qué historia ustedes van a contar hoy cuando salgan de la iglesia y vayan a su casa. Pero si alguno de ustedes se ha estado preguntando cómo puede decirle a alguien que su fe es viva, simple y llanamente dígale a esa persona, Cristo ha resucitado. Eso es todo lo que yo he venido a decirte. Ha resucitado. Y yo lo creo. ¿Lo creen ustedes? ¿Creen ustedes que Jesús está resucitado? ¿Alguien aquí lo duda que haya resucitado? Levanten la mano las personas que están aquí que creen que Cristo ha resucitado. Yo creo que Jesús ha resucitado, que vive para nosotros y que está presente en este lugar. Y que su gozo es un gozo verdadero, aquel que experimentan los hombres y mujeres de fe que cuentan con un Jesús dentro de ellos y que lo anuncian con su alegría y con su satisfacción. El ángel, al concluir el evangelio de hoy, mis hermanos y mis hermanas, le decía a estas mujeres con las que se encontró, lo único que he venido a decirles es que Jesús ha resucitado. ¿Podría ser ese nuestro mensaje para nuestros hermanos y hermanas al llegar a nuestras casas? decirles, yo creo en un Dios de vivo, en un Dios que resucita, y te vengo a decir que Él ha resucitado. Pues mis hermanos y hermanas, que el gozo de ese Jesús resucitado invada nuestros hogares, invada nuestros corazones, nos llene de alegría, despeje nuestras dudas, nos dé la fortaleza que nos falta, nos haga creer por encima de todo que no importa dónde estemos y el terreno que estemos pisando, no importa nuestra situación y lo que estemos viviendo, no importa que tanto nos apriete lo que sea, Dios todavía, en tu caso y en mi caso, no ha dicho la última palabra. Díganlo conmigo, Dios no ha dicho la última palabra. Dios no ha dicho la última palabra. Hay mucho que le queda por decir a Dios en tu vida y en la mía. Así es que esa situación familiar que tú crees que ya no puedes aguantar, digan conmigo, Dios no ha dicho la última palabra. Esa situación económica que nos está empujando y aplastando y que nos hace quedar mal con todo, en esa situación, Dios no ha dicho la última palabra. En mi problema de inmigración y de mi estatus que me está pisoteando y que me quita el sueño y que no me deja dormir, Dios no ha dicho su última palabra. Lo que ocurre en mi familia, con mis hijos, mi inestabilidad emocional y espiritual, mis problemas con los abusos de alcoholes y drogas, en eso todavía Dios no ha dicho la última palabra. La injusticia de mi jefe, que muchas veces me hace dudar si debo continuar trabajando donde estoy o no, en eso todavía Dios no ha dicho la última palabra. En fin, mis hermanos y mis hermanas, Dios no ha acabado de hablar todavía. Así es que esperémonos un tantito. No claudiquemos todavía. No nos vengamos todavía ni nos dejemos vencer. No nos postremos debilitados al suelo todavía. ¿Ustedes saben por qué, mis hermanos? ¿Ustedes saben por qué? Porque Dios no ha dicho su última palabra. Que así sea.